Es evidente a todas luces que el yo no respira. Es evidente que el yo no respira. Que al final cuando decimos meditar, meditar, ya me hace la gracia la meditación. Meditar sí es evidente. Si meditar es estar en lo más evidente. Claro, decir, a ver, respira, tal, respiras. Claro, ¿para qué? Para darte cuenta que no respiras desde aquí. Que te colocas, la respiración o cualquier sensación, sí es igual. Te colocas en la respiración, y la respiración, si con una actitud mínimamente inteligente, te vas dando cuenta que respiración es un concepto, yo respiro, tal, cuerpo, etcétera. Pero cuando tú te vas adentrando, y os animo a ello, ¿verdad?, porque lo podemos ir haciendo mientras hablamos, pues te vas dando cuenta que efectivamente esa respiración es, nos conduce hacia eso que denominamos energía, a esa calidad que denominamos energía. Nos damos cuenta que hay todo un movimiento. Yo siempre digo, mira, lo que mentalmente llamamos actividad interna, en este caso la respiración es una actividad, porque implica un movimiento, toda actividad implica un movimiento, internamente esa actividad o movimiento es energía. O sea, visto desde fuera es actividad, visto desde dentro es energía. Una actividad supone, si hay un movimiento, supone una fuerza, una energía que lo permite hacer. Si yo lo vivo desde fuera, digo, es una actividad, pero si yo lo vivo desde dentro, es una energía. Si yo estoy en esa respiración, me doy cuenta que esto es una energía. Pero si yo me mantengo, y esto es sencillísimo, pero evidentísimo, si yo me mantengo en contacto con esta energía, me voy dando cuenta que esta energía, como el que remonta un río, esta energía, este empuje está viniendo de un lugar que no es el yo. Porque lo que normalmente hacemos es respiro. Entonces, hay un momento que digo, yo respiro. Y ya, siempre la tiranía egoica se mantiene porque el yo siempre acaba asumiendo cualquier cosa. Yo hablo, yo entiendo, yo. Claro, nuestra habilidad consiste, ¿verdad? La habilidad consiste en reconocer lo que es evidente. Nada más. No, es que es simple, sencillo, es cercano. Nada más que lo que es evidente, ya todos los seres vivos están instalados en eso. Es decir, que esta respiración, si yo atiendo a ella o cualquier otra sensación, insisto, me está conduciendo hacia un fondo del cual está eso brotando y emergiendo. Y eso empieza a recordarme que eso sí tiene que ver con lo que soy. Eso sí tiene que ver con lo que soy. Y eso produce inevitablemente un empoderamiento. Porque, claro, vivir esta situación como un yo particular o empezar a reconocer este instante en esta perspectiva de energía, reconociendo, como a veces nos pasa, pero nos pasa en la naturaleza, nos pasa en momentos muy pacíficos, por ejemplo, en la naturaleza llegamos y la energía que se desprende toda la naturaleza, de pronto nos encontramos sumidos y fundidos en ella. ¿No? A todos nos pasa, nos ha pasado alguna vez. Digo yo, ¿por qué no nos pasa siempre? Yo tengo siempre cuento una experiencia que me sucedió hace relativamente poco, que me encantó. Además, una protagonista está aquí, mi mujer. Íbamos de compras, bueno, iba ella de compras. De compras. Y va a mirar tiendas, porque comprar le cuesta mucho.
Oye, los hombres también compramos, ¿eh?
También compramos, pero compramos diferente. Esto, Carlos, porque nosotros vamos directos a comprar. ¿Eh? Las mujeres tendéis más a mirar. Bueno, bromas aparte. Estábamos de compras y bueno, los que conozcáis Barcelona, pues estaban en un Zara, ahí al de Paseo de Gracia, o sea, imaginaros, y además era un día de rebajas, y no sé por qué, pues se empeñó en ir, y ella entró, y yo me quedé fuera, digo, no entro, lo suelo hacer bastante, con bastante frecuencia, y me quedé en una de las columnas del Zara este, a la entrada y tal, y en actitud meditativa, no cerré los ojos, ni hice ningún número y tal. No tengo costumbre de hacer números. en actitud normal, pero digo, hostia, voy a aprovechar porque había un jaleo. Había tráfico por todos sitios, los coches, la gente entrando, locos, con la, a ver qué pillo, a ver qué tal. Además robaron, y llegó la policía y tal y cual. Y yo estaba poniendo en práctica esto que me entusiasma. Es decir, esa expansión horizontal que apuntaba antes Carolina. Es decir, esto formalmente es un caos. Pero interna y profundamente, esto es energía en estado puro. Y así es. Claro, si yo me coloco una perspectiva mental, salgo agotado. Es decir, ¿pero es que soy burro o qué? Me meto aquí a esto, jaleo, como está Barcelona, con no sé qué, lo que tengo que hacerme es ir al campo, irme a la playa, que me gusta a mí el mar, la playa, etcétera, perdonaré, porque entre la voz y el... Y tal... Pero si adoptamos una actitud inteligente ante las cosas, y por eso yo abogo por la cercanía, es que si todo, no hay que irse a ningún sitio. Si no hay que irse a ningún sitio, hombre. ¿Dónde estás ese sitio? Si es lo mismo, un sitio que otro. Entonces, ¿qué pasa? Si tú te pones en percibir no la forma particular de aquel ajetreo, aquella gente arriba, abajo y tal, sino lo que hay detrás de esa actividad, aunque formalmente sea neurótica, aunque el pensamiento... Pero la energía es energía. El cómo mentalmente se mueva es otro tema, pero la energía es energía. Cuando tú reconoces esa energía, de una situación como esa sales empoderado, sales engrandecido, sales reconociendo que esta energía y esta intensidad es lo que eres y es lo que somos, y dejas además de lado prejuicios, selecciones, algo que está alejado de un principio fundamental que Blay nos comunicó con tanta sabiduría: la no dualidad. Solo hay uno. Solo hay uno que se manifiesta triple, ¿verdad? Este principio, alguien un día me dijo, dice, no sé si lo había dicho el propio Blay, dice, yo he hecho una advaita de andar por casa o de cercano, de casero, por decirlo de alguna manera, en el sentido de no el advaita tradicional, y es absolutamente así. Yo cada vez más la visión advaitica pues se va imponiendo, en cierta medida es una fortuna, pero a veces siento que se comunica de modos no adecuados, porque...
Perdón, Antonio Jorge, la visión advaitica...
Advaitica, no dual, no dual, no dual. La visión no dual, que en una corriente hay una darsana del hinduismo, que es el Vedanta, Vedanta Advaita, y es una tradición que insiste en este aspecto de no dualidad. Este aspecto de no dualidad, de que solo hay un elemento, la vida, Dios, lo que estamos desde el minuto uno, todos los ponentes, ¿verdad? Habéis ido insistiendo en que el trasfondo de Blay principal es eso. A la última frase de Carolina lo vuelve a reflejar. Es decir, todo lo que hemos ido diciendo es: no hay más que un principio, no hay más que una realidad. Esto hay una tradición, especialmente en India, Vedantica Advaita, el Vedanta Advaita, que hace especial hincapié en ello. Hay grandes testimonios de ello. Pero a veces me da la impresión que este Advaita que está llegando a la sociedad occidental con fuerza no está suficiente o debidamente acompañado de este aspecto que también ha insistido Carolina, de desarrollo, este aspecto de que toda la potencialidad humana esté absolutamente asumida, el caballo domado, es decir, que la forma particular esté y se ponga realmente al servicio de esa única realidad. Y esto a veces no se tiene en cuenta, y a veces me he encontrado casos de personas que entienden que solo hay uno, que no hay nada que hacer, que no hay nada que hacer, que no hay nada que hacer, y no hay nada que hacer. Eso cuando uno, el caballo está domado. Si el caballo no está domado y no hay nada que hacer, lo que te dejas es llevar por las inercias. En este sentido digo que esta visión ha de venir debidamente complementada de lo que por fortuna nosotros tenemos, ¿verdad? Una visión y una enseñanza en la que se integra perfectamente el aspecto, digamos, esencial con el aspecto humano, el aspecto de fondo con el aspecto formal, ¿verdad? En ese sentido os decía que el Advaita de Blay es un Advaita, la no dualidad de Blay perfectamente integrada, ¿verdad? Y ese ejemplo que os ponía va en esa línea, integración. A mí es lo que me ocupa, lo que me interesa, es que porque creo que la enseñanza de Blay es eso, y Blay intentaba dar este testimonio de una persona que está en el mundo, y a mí me enseñó esto, porque a mí me enseñó y me dijo, oye, vive en el mundo, no te vayas del mundo. No creas que la espiritualidad es algo distinto de las circunstancias. Y esto es la lección que yo considero que he aprendido en esta encarnación, existencia, como queráis llamarle. Creo que es la lección que he aprendido, estoy aprendiendo. Porque probablemente hay algo que venía ya, algo que me resultó directo, evidente, una dimensión más sutil, algo que ya estaba ahí, muy claro. Pero esta labor es la labor, y para mí esto se convierte en un eje central de lo que intento explicar e insistir, que esto que somos está en todo, y por lo tanto cualquier circunstancia es absolutamente aprovechable para que uno reconozca esa impersonalidad y uno se reconozca siendo lo que es, esté donde esté. Esté en la naturaleza, que nos es a todos más fácil y sencillo, pero estar en una ciudad, estar en un estadio, también lo practico muchas veces, me gusta el fútbol. Pues en un estadio, el estallido de un estadio, cuando se canta un gol, pues también, o cuando no se canta, hay una energía extraordinaria si uno es capaz de no quedarse identificado con su forma particular e identificar las formas particulares de los otros. En la medida que hay más conciencia de lo que es vivencial, de lo que es experiencial, en ese sentido la capacidad de poder vivir el clima se hace más y más posible. Y esto me gustaría, digo, porque no puedo evitar la formación de la trinitaria, de los tres aspectos, y he hablado del aspecto de conciencia, no voy a olvidarme de algo tan extraordinario y maravilloso como es el aspecto afectivo, ¿verdad? He hablado del aspecto de conciencia poniendo el ejemplo aquí, el aspecto de conciencia, el aspecto de energía poniendo el ejemplo aquí, y el aspecto, la calidez afectiva, ¿no? Este aspecto es lo mismo. Hace un momento estaba pues Carolina con un tono emocionado en el que estaba presente, ¿verdad? Esa afectividad sigue presente. Y eso también no es algo de alguien, no es mío o tuyo. El amor, y eso también lo decía Blay, es una frase que me entusiasma absolutamente, no es transitivo. El amor no es transitivo, no es algo que... No hay yo amo, es otra gran mentira. Si hay yo, no hay amor. No hay amor de verdad, con mayúsculas, no es. El amor no es transitivo. El amor es pura conciencia de unidad. El verdadero amor no se comunica de uno a otro. El amor es el descubrimiento de que somos uno. Descubrimiento que lamentablemente hacemos poco y selectivo, ¿verdad? De vez en cuando nos enamoramos de alguien. ¿Qué significa cuando es verdadero? Cuando no conduce a esa idealización y a esa identificación y a todos los problemas que eso conlleva. Ese momento auténtico del enamoramiento, ¿no? Significa que sueltas por un instante tu yo y sueltas también la idea del otro. Dejas caer las barreras y te permite reconocer lo que es una realidad total. Que ese tú y ese yo no están. Y ahí, en ese momento se produce una fusión, una comunión, que hace que todo tenga un pleno, total, completo sentido. Y esto lo hemos vivido todos, aunque sea en pequeña escala, lo hemos vivido todos, ¿no? Fijaros lo que pasa cuando una pareja, o lo que sea, el tipo de relación que sea, una amistad, unos hijos, hay esa percepción de amor real, no solo del sentir, sino ese sabor de unidad, de comunión, ¿verdad? Como cuando eso está, como todo es fácil, como entenderse es lo más sencillo, como esto, aquello o lo otro no tiene importancia, porque uno entiende que lo absoluto es el amor y no las cosas relativas. Fijaros lo que pasa cuando nos alejamos de esa experiencia, de esa comunión, como esto pasa muchas veces con las parejas, con las familias, como entonces las cosas relativas empiezan a convertirse en absolutas, y que aquella persona haga esto o no haga es un asunto de prioridad total, porque ya estamos en el terreno de lo mental, que convierte lo relativo en absoluto y ningunea o olvida lo que es absoluto. El amor es una una realidad viva y presente como lo es la conciencia y como lo es la energía. La energía es, como bien dice la ciencia, ¿verdad?, ni se crea ni se destruye. Es la energía es aquí, ahora, lo es siempre. Es solo una cuestión de ¿a qué presto atención? ¿Al rollo que mi mente me cuenta o a la energía real que está produciéndose aquí y ahora, en este instante? Con el amor pasa lo mismo. ¿A qué presto atención? ¿A mi particular posición o a este sabor de unidad y al sentir que muchas veces conlleva ese sabor de unidad? ¿Cuántas veces nos ha pasado en un grupo de amigos, por decir algo, que de pronto invade un clima? Hay una alegría compartida, hay una paz. Y nos ha pasado y nos pasa, y estos encuentros pasa constantemente. Me canso de vivir eso. Estás con un grupo y de pronto, paz, llega eso. El tema es, cuando eso llega, ¿qué hago con eso? ¿Lo convierto en una experiencia? Este es el problema. ¿Lo convierto en una experiencia? Será una cosa perecedera. Será, mi mente es muy hábil y dirá, yo estoy en este sitio, en el Congreso, en Ávila, en un lugar dedicado a la mística, y vivo este estado de paz maravilloso. Mi mente hábilmente ha asociado algo que es identidad, lo ha asociado a una situación, actividad, con lo cual perpetúa el yo. ¿Me explico? Perpetúa el yo por debajo. Esta es la gran trampa egótica. Convertir las experiencias reales y vivas en, de que corresponden a nuestra identidad, convertirlas en meras experiencias atribuidas a actividades que permite la supervivencia del yo por debajo. Cuando hay esos momentos de alegría, de paz, eso que llamo clima, el gran tema es, ¿soy capaz en ese momento de entregarme a esa paz, de sumergirme en esa paz? Este es el gran, ¿verdad? Este es nuestro gran desafío. Y para que este desafío, en el momento a momento, en el día a día, en el instante a instante, sea posible, hay que entrenarse, hay que prepararse, que es lo que Blay nos dejó. Una entramada, lo ha explicado maravillosamente Carolina, un entramado de una visión clara, ordenada, desde la identidad, desde el sentido no dual, y debidamente complementada de perfectas prácticas que enlazan y posibilitan un entreno que nos permita realizar estas cosas. Lo aclaro. Para que yo pueda percibir en una situación como esta, no estar pendiente de mi forma particular, sino sumirme en este aspecto de energía, en este aspecto de conciencia, en este aspecto, esta calidad afectiva de unidad, plenitud, paz. Me gusta a mí marcar esas, luego si queréis hablamos, si puede ser, hablamos un poquito de eso, unidad, plenitud y paz. Para que esto sea factible, necesito la preparación meditativa, lo que Blay llamaba centramiento. La preparación meditativa, ¿en qué consiste al final? En que uno vaya siendo capaz, a base de un trabajo diario, cotidiano, de irse desprendiendo, distinguiendo de toda esa confusión con lo subjetivo. Ir tomando distancia del mundo mental, del mundo emocional, viendo la correlación que hay entre los pensamientos, las emociones y tal, y empezar a darme cuenta que no soy esa cosa personal, que todo eso es un entramado. Irme dando cuenta que la identidad no es lo que estoy pensando, lo que me está, la emoción que tengo, la reacción que... No, la identidad tiene que ver con esta conciencia, pero esto hay que verlo en el momento. Con esa conciencia que se da cuenta de ese pensamiento, de esa emoción, y con ese sentir que acoge eso, y con esta energía que sostiene todo eso. Si esto nosotros lo vamos haciendo con rigurosidad y de manera cotidiana, nos va quedando cada vez más patente que todo este aspecto subjetivo, en el que está marcado por el dominio egótico, no es lo que soy. Y si a esto le añado no solo el distinguirme de lo subjetivo, sino momentos de instalación, que decía antes que había en silencio, momentos de instalación en esa pura conciencia, de quedar en la desnudez de esa conciencia. Es decir, yo puedo reconocer la conciencia distinguiéndola de los fenómenos. Es decir, yo puedo reconocer la conciencia dándome cuenta de mis pensamientos, de los pensamientos, de lo que percibo. Ahí es un... Pero luego hay un movimiento, que Blay definía como darse cuenta que te das cuenta. Luego hay un movimiento que tiene que ver con quédate en esa conciencia. La conciencia en sí descubre, está, da espacio para que tú puedas reconocer la identidad, tú, la mente, ¿verdad? Pueda reconocer la identidad allí donde es. Pero para que eso sea posible, hemos de estar ahí. Hemos de estar ahí, hemos de morar. La atención tiene que... Todo es un tema de la atención, básicamente. La atención está, como bien sabéis, cautiva del mundo mental. Está, porque está identificada, el problema de la identificación es clave, identificada con la idea que uno tiene de sí mismo, y la atención queda atrapada en la zona esta externa de la mente. Y el tema es que nosotros vamos tomando distancia, ¿verdad?, de todo este mundo mental, etcétera, y vamos permitiendo que la atención vaya reculando. Pero hay un momento que es imprescindible que esa atención pueda morar en la desnudez de esa conciencia, en el hecho evidente de ser conciencia, sin atribución, sin forma, por eso hablamos de silencio, sin tal. Lo mismo digo en relación al aspecto de energía, y lo mismo digo en relación al aspecto de todo es uno, es lo mismo, pero conviene hacer el recorrido completo, ¿verdad? En el que uno, detrás de lo que siente, reconoce ese sentir en sí y esa energía en sí misma. La capacidad, la sensibilidad que nos va dando la práctica diaria y cotidiana de esto va produciendo, indudablemente, pero es que no dudéis un instante de ello, va produciendo indudablemente el que uno se va haciendo más y más permeable a eso que está atendiendo. Se va haciendo más y más permeable a esa conciencia, se va haciendo más y más permeable a esa energía, se va haciendo más y más permeable a ese sentir, a esa unidad, plenitud, paz. ¿Por qué? Claro, porque ya estamos preparando nuestra atención, en vez de que nuestra atención esté proyectada constantemente hacia el mundo fenoménico distorsionado por el mundo mental del personaje, ¿eh? En vez de que está mi atención allá y lo que tengo que hacer, lo que es importante, no sé qué, no sé cuántos, tengo cada vez más espacios. Entonces, ¿esto qué produce? Produce que luego en nuestra vida cotidiana existan cada vez más momentos en los que puedo reconocer este aspecto profundo, porque me he ido preparando para ello. Esto, Carolina apuntaba dos aspectos principales, totalmente de acuerdo, dos aspectos principales, sí, resumiendo muy esencialmente las cosas, es, yo hubiese dicho, pero ella ha dicho concienciación y desarrollo, yo hubiese dicho, pero es lo mismo, exactamente lo mismo, cada uno puede sumar, descubrimiento y desarrollo, pero bueno, es lo mismo. Ahora, esto que os digo se refiere más al aspecto descubrimiento, concienciarme, que es decir, que mi atención se haga consciente de lo que es verdadero y de lo que no lo es. Luego existe el aspecto del desarrollo. El aspecto del desarrollo enlaza tan extraordinariamente y maravillosamente con este acercamiento a la impersonalidad. A mí me gusta mucho hablar de impersonalidad, ¿eh? con todo el respeto, me entusiasma. Es decir, la impersonalidad, la identidad es impersonal. A mí no me gusta, transpersonal no me gusta. ¡Mamá mía! No me gusta. Impersonal. La identidad es impersonal, es un descubrimiento Porque nosotros estamos, sí, es lo que decía Trascano, ya estamos viciados, el yo es una, el yo es una mala costumbre. La cosa personal, personal, yo. Si la identidad sí reconoces, es impersonal, es una evidencia aplastante. Entonces, a través de la acción, a través de lo que llamamos desarrollo, lo que Blair llama la actitud positiva, que es una herramienta extraordinaria, indispensable, descubrimos un acercamiento, descubrimos, uy, esto me pasa siempre esto, descubrimos un acercamiento a esa impersonalidad. ¿Cómo? A mí me gusta aquí a veces jugar con las palabras, con binomios. Digo, mira, lo que en la meditación es presencia, es decir, que tú te dejas en esa presencia, llámale conciencia, llámale energía, llámale esa presencia, en el dinamismo de la acción es presente. Esto para mí fue cuando lo entendí. O sea, porque yo me acuerdo que de joven, claro, yo esta presencia la vivía con mucha... Entonces yo parecía que tenía que estar todo el día como... ¿Sabéis esto? Todo el día como en presencia, todo el día, ¿sabes? Todo el día en presencia. Yo no hacía nada. O sea, todo... Las cosas las hacía... Yo todo el día estaba en presencia. Soltar, todo el día soltando. Y no funciona. Funciona para retirarse. Para retirarse sí, que es lo que pasa en las tradiciones y tal. Claro, como retírate. Pero claro, la importancia enorme de la integración que Blay hace entre psicología y espiritualidad, entre desarrollo y descubrimiento, es decir, no hombre, no. Soltar y soltarse, presencia y presente. O sea, lo que es internamente soltar, que es dejar ir, externamente lo mismo es soltarte, suéltate. Que es lo contrario de estar, como Blay decía, un titot. Esto me acuerdo de decir, nos decía, expresión catalana, que difícil traducción, que decía, cuando estábamos en los retiros con él y tal, es que os quedáis como titots. Os quedáis, pues sí, como titots, no sé qué decir, así como pasmarotes. Y tal, nos quedábamos así. Venga, hombre, me decía, venga, va, espabila, tal, ¿sabes? No, es verdad. Esto pasa mucho a la solemnidad cuando entra una experiencia interior, entonces parece que va como flotando, algunos van flotando, otros van con unas caras y tal. Jate, pero si es natural, estamos hablando natural. A mí me gusta más natural que espiritual, pero es decir, es natural, naturalidad. Entonces soltarse es prodigioso, porque es lo mismo, pero dinámico. ¿Por qué es lo mismo? Vais a entender enseguida, ¿por qué es lo mismo? Porque claro, aquí lo único que nos separa de la realidad es la identificación, es creer que soy un yo, ¿no? Claro, soltar el yo puedes soltarlo vía discernimiento, vía meditativa, contemplativa, pero también puedes soltarlo vía acción, es decir, entregándote totalmente, es decir, no estando pendiente de la imagen que proyectas, suéltate, déjate ir, sé auténtico. Yo digo, tres grandes claves para mí de la autenticidad son entrega, dalo todo, autenticidad, sé verdadero y presente. Estas tres claves provocan una dinamización que conlleva, inevitablemente, estas cosas conlleva algo que para mí es pura realización. Yo eso sí lo concibo como pura realización. Porque la realización también hay un mito, no dará tiempo a hablar. Para mí hay mucho mito con la realización y el despertar, la iluminación. Perdonad que soy a veces un poco heterodoxo, pero para mí hay una realización muy, 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 que todos tenemos, y esto vuelvo a la cercanía, que todos tenemos momentos de realización, y estos momentos de realización también se dan cuando uno está en una situación, está tan entregado, está tan, tan aquí, que nos pasará también aquí en estas sesiones seguro, que pierdes de vista el yo, el tiempo, fíjate, significativo, no sabes el rato que ha pasado, pierdes de vista el mundo, tus hijos, no sabes dónde tal, te has olvidado de todo. Esto es una señal de realización. ¡Sí! En este momento, en esos momentos, estamos siendo uno con la situación. Y son momentos de plenitud. Son momentos que dices... No dices, porque cuando dices ya no. Pero Sí, no, es verdad. Pero son momentos que cuando los estás viviendo, no te lo estás pensando, pero estás. Por eso vivir sin pensar, vivir en plenitud, ¿verdad? Es eso. La cuestión es, a mi modo de ver, tal como yo lo veo, la cuestión es darme cuenta que pensar, como decía Blay, un atraso mental, no es necesario. O sea, estar en el pensamiento no. Erradicar, o sea, que no haya necesidad referenciar. O sea, es como saltar de presencia a presente, es un doble tempo. Es decir, que tú estás, porque la acción, la vida te impele a la acción, y estamos aquí para vivir. Entonces, cuando estás en acción, estás absolutamente entregado a aquello y eres uno con el presente. A través de ese soltarse totalmente. Y ahora 5 minutos. ¿Sí? Yo sacaré la roja, a mí sí que me saca la roja. Ya tengo la verde, la amarilla, y ahora vendrá la roja. Y luego el bar. Pues ahí ya se me ha ido el santo al cielo, nunca mejor dicho. Pues eso, ¿no? Ese total soltarse, que a veces la gente tiene que hacer cosas raras, ¿no? A veces la gente busca esos momentos de realización, yo qué sé, algunos tirándose en paracaídas, por decir algo, ¿no? ¿Por qué? Porque erradican toda la presión yoica. Esto, o sea, porque en aquel momento tiraba paracaídas y el yo hizo un problema, no sé qué, mi tía, no sé qué, tu tía. Y en aquel momento la gente dice, ¡buah! El otro día, es que digo esto porque un amigo del club, es que me tiraron paracaídas, es que es una experiencia, es que es... No lo dudo, pero que simplemente que... O sea, el tema del paracaídas no es el paracaídas, es que tú sueltas tu cabeza, nada más. ¿Me entiendes? El que se ha tirado 14.000 veces en paracaídas, me parece que el paracaídas está pensando, no, el problema, la factura que tengo que... seguro. Pero el que se tira por primera vez en paracaídas es... Hostia, esto... Es un momento de unidad. Se realiza esa unidad. No estamos hablando de una cosa abstracta, de una cosa que requiere no sé qué. En ese momento se realiza la unidad. Se realiza una plenitud. El tema es, ¿cómo nos mantenemos en eso? Y para mantenernos en eso, tengo que ir desmontando la estructura yoica a base de la meditación. Y ahora permitidme, ya voy rapidísimo, a base de 3 cosas, que para mí son las 3 cosas fundamentales después de años y años de práctica personal y con la gente. 3 cosas básicas, la meditación, la actitud positiva, lo que os estoy diciendo ahora. Y lo que no se suele hacer, a ver qué me decís, la reeducación. La reeducación es un aspecto clave. Y Blay una vez me dijo... Con estas 3 herramientas es suficiente. Esto me lo dijo a mí. Con estas 3 suficientes herramientas. Y para mí, indudablemente es así. Es decir, la reeducación es capital porque hemos de neutralizar esas ideas que hacen que el yo vaya aflorando. ¿Verdad? Ese yo va aflorando. El yo que aflora, hay unas cargas que sabéis que hay que limpiar, etcétera, etcétera. Pero el núcleo es la identificación, como bien sabemos, tenemos esa suerte enorme, ¿no? Saber que el problema es la identificación, la idea que uno tiene de sí mismo, ¿verdad? Y entonces el ir afianzando, afirmando, yo recomiendo cada noche cuando os vayáis a dormir, cada noche, son 5 minutos, por favor, eso, proclamad, es decir, soy esto, porque es evidente que soy esta vida. Y que esta vida que soy, la soy en clave de presencia, pero también la soy en clave de presente, en clave de vida, en clave de cada instante, ¿verdad? La proclamación y la recuperación del ser, eso que Blay tanto nos decía, ser tú mismo, sé tú mismo, ser uno mismo. Esto es necesario que llegue a donde está el problema, porque el problema está ahí, en un sector inconsciente de la mente que aún está ahí y que de vez en cuando hace que aparezca la necesidad de decir yo. Mi experiencia va, como yo lo vivo, en el punto en el que yo lo vivo, es que si uno va haciendo esto, lo más exacto que ahora a mí se me ocurre es, te vas olvidando del yo. Mi sensación es esta, como que te vas olvidando, como que a veces, hostia, hoy no me acordaba de esto. Sí. O sea, es como si te fueras olvidando y dices, ¿pero qué? Porque vas viendo que no te hace ninguna falta. No hace ninguna falta pensarme, no hace ninguna falta pensar el yo y todos los añadidos del yo. El yo es y el proyecto, o sea, y el futuro que tengo y el pasado, o sea, todo el paquete yo, el paquete lo que nosotros llamamos el personaje, paquete yo, paquete completo. Me va a decir, no tengo que pensar en lo que voy a hacer, no tengo que pensar en lo que tengo que... Es, va recuperando esa confianza natural, vas dejándote llevar, vas dejándote, estando tú, dejándote llevar, estando muy... muy en el momento y muy presente, ¿no? El dejarse llevar, ese me dejo llevar, pero estando absolutamente implicado, comprometido, entregado totalmente en cada instante presente. Y perdonarme, perdonarme.